La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Suecia cada vez más cerca de unirse a la OTAN tras la votación de la Comisión de Asuntos Exteriores turca, que aprobó tras 19 meses de retrasos la candidatura que Estocolmo hizo el año pasado a la alianza militar ante la invasión rusa de Ucrania. La guerra contra Hamas durará meses, declaró el jefe militar israelí, mientras las Naciones Unidas expresaba su alarma por la escalada de ataques israelíes que mataron a más de 100 palestinos en solo dos días en la franja de Gaza. 6.000 migrantes marchan por tercer día formando una caravana en México en dirección de Estados Unidos. Esto cuando el miércoles autoridades de Washington y México se reúnen para discutir la situación migratoria en la frontera entre ambos países. Estos son los titulares, vamos ya con el informativo.
RFI.
Lo decíamos recién, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento turco dio su visto bueno para que Suecia ingrese en la OTAN. La candidatura deberá ser aprobada ahora en la Asamblea General del Parlamento, pero todavía no se ha fijado ninguna fecha. Los detalles con Natalia Olivares.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ya había levantado en julio su veto a la adhesión de Suecia a la OTAN, lo que abrió la primera vía para su entrada a la Alianza Atlántica, pero faltaba el visto bueno del Parlamento, que reescribió el protocolo. La candidatura sueca estaba sometida a la decisión de Ankara y el punto de inflexión fue la posición del país nórdico en lo que concierne el controvertido expediente kurdo. Ankara se oponía por la supuesta indulgencia del gobierno sueco con los militantes kurdos refugiados en su suelo y exigía la extradición de decenas de ellos en nombre de la lucha contra el terrorismo. Todavía falta validar el protocolo de adhesión por parte del Parlamento turco de manera definitiva, pero debería ser un mero trámite. El canciller sueco de Asuntos Exteriores y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya han aplaudido la decisión turca. Junto con Hungría, Turquía es el último de los 31 estados miembros de la OTAN que no ha ratificado la adhesión del país nórdico a la alianza.
Muchas gracias, Natalia Olivares. Ucrania confirma que ha replegado sus fuerzas a los suburbios de una localidad del este del país, Marinka, que Rusia afirma haber conquistado. Este anuncio fue hecho por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, el general Valery Saluni, cuando el país tiene dificultades para reclutar más soldados luego de 22 meses de conflicto. La semana pasada, el gobierno ucraniano mencionó la posibilidad de movilizar 500.000 de personas más. Escuchamos al general Saluni.
La situación en el frente depende sobre todo de las acciones del enemigo y no podemos predecir si serán 6 meses, 5 meses, 3 meses. La situación puede ser completamente diferente, créanme. La gente que propone la rotación de los soldados debería entender que el número de tropas debería, como mínimo, duplicarse.
El Parlamento planea además la reducción de la edad de movilización de los hombres de 27 a 25 años. Anuncio que llega cuando un ataque aéreo ucraniano dañó este martes un buque naval ruso en Crimea, el Novocherkask. Información comunicada por el gobierno ruso, los detalles con nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colas.
Ataque ucraniano en la península anexionada de Crimea. Como resultado de este ataque ha sido alcanzado un gran buque de desembarco, el Novocherkask, perteneciente a la flota rusa del Mar Negro. El comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha anunciado que durante la noche destruyó el buque cerca del puerto de Fedosia. Han aparecido, de hecho, en redes sociales fotografías que supuestamente muestran al Novocherkask tras el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania y algunos analistas apuntan que la mitad de la embarcación se hundió bajo el agua. El Ministerio de Defensa ruso, de hecho, ha confirmado la información sobre el ataque con misiles contra Fedosia, pero al mismo tiempo el Ministerio de Defensa ruso ha dicho que sus sistemas de defensa aérea destruyeron dos Su-24 ucranianos que lanzaban los misiles. Según Dmitry Peskov, el secretario de prensa del Kremlin, el ministro de Defensa Sergei Shoigu ha informado a Vladimir Putin sobre el ataque ucraniano en Fedosia y los daños del barco atacado. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colas.
Las fuerzas israelíes ampliaron este martes su ofensiva terrestre a los campos de refugiados urbanos del centro de Gaza tras bombardear los ya abarrotados barrios palestinos y ordenar a sus residentes que evacuaran. Y en medio de las bombas, todos los servicios de comunicación fueron interrumpidos en el enclave, según anunció el principal proveedor de telecomunicaciones de Gaza. La guerra, que ya lleva 81 días, se prolongará probablemente durante muchos meses, declaró este martes el jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, Herzi Halevi.
Los combates tienen lugar en una zona compleja, por lo tanto la guerra continuará durante muchos meses más y trabajaremos con diferentes métodos para que lo que logremos se pueda conservar durante mucho tiempo.
Pero toda guerra lleva un cansancio de la población movilizada, como lo explica a RFI el profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea, Alfredo Tobias.
Aunque hay la experiencia de la guerra del Líbano de 1982, que duró bastantes meses y no es que fuese un resultado brillante, por decir. Hay varias consideraciones que el señor Netanyahu tiene que tomar en cuenta. Una, el cansancio de la población movilizada o sus familias, que es normal, es una cosa normal que también vemos en Ucrania y en otros conflictos bélicos. Luego tiene que tener en cuenta, muy en cuenta, lo que dice el señor Biden, más que lo que dice la opinión internacional, y luego la economía. Son los tres frentes que dificultan mantener una campaña larga.
Tel Aviv prometió aniquilar a Hamas después del ataque el 7 de octubre que dejó 1.200 muertos y se llevaron 240 rehenes al enclave palestino. La respuesta israelí ha matado desde entonces a 21.000 palestinos según cifras de Hamas. Conflicto que está en riesgo constante de extenderse a otros puntos de la región. El lunes Israel mató a un importante general de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque aéreo en Siria y este martes Estados Unidos llevó a cabo bombardeos en Irak contra posiciones de milicias aliadas a Irán, un país que tiene relaciones estratégicas con Hamas, como lo explica a Leticia Fuentes, el profesor de Irán y Medio Oriente de la Universidad Reichman de Israel, Meir Javedan Farr.
Irán y Hamas tienen una relación estratégica. Hamas recibe recursos financieros del Irán. Hamas también recibe ayuda militar de Irán. A veces los iraníes mandan armas o a veces mandan instrucciones cómo construir misiles para disparar a Israel. También los iraníes usan territorio de Siria y Líbano, especialmente Siria, para entrenar a la gente de Hamas. Lo que sabemos ahora es que la gente que atacaron a Israel, los terroristas de Hamas que atacaron a Israel en el 7 de octubre, recibieron entrenamiento en territorio de Siria en los últimos años. Entonces Irán juega un papel importante. También Qatar juega un papel importante, pero el impacto de Irán e influencia de Irán es mucho más fuerte sobre Hamas.
Además, Estados Unidos afirmó haber derribado en el Mar Rojo 12 drones y 5 misiles disparados por los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán. Agregar que la ONU informó de que Sigrid Kaga, exministra de Finanzas de Holanda, será la coordinadora de los envíos de ayuda humanitaria a Gaza como parte de una resolución del Consejo de Seguridad adoptada el viernes. Alrededor de 6.000 personas conforman una caravana de migrantes que ya está en su tercer día de caminata en dirección a Estados Unidos. La caravana pasó este martes la ciudad de Huixla, en el sur del estado de Chiapas. Carlos Pizarro conversó con el director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, que está junto a los migrantes en la caravana.
El gobierno de México ha dado como solución al fenómeno migratorio el que ellos caminen. y la gente se nos va uniendo, las carreteras de la costera de Chiapas, usted en vez de ver árboles y todo eso que siempre vemos, ve mujeres y niños caminando de todas las nacionalidades, y ellos se nos han unido. Creemos que al salir de Chiapas vamos a tener un contingente de 15 o de 16 mil personas, y de ser así, va a ser mucha gente la que va a llegar a la Ciudad de México. Literalmente, el Estado mexicano nos ha dejado a expensas del crimen desorganizado, es decir, de los carteles, porque al negarse a dar documentación y al cumplir la ley y los reglamentos de migración, así como de asilo en México, ellos han decidido muchos irse con los polleros, con los coyotes, con los traficantes de humanos, y esto ha puesto en riesgo a muchas mujeres y niños, por lo cual la única forma segura es caminar 10 y hasta 12 horas diarias, donde el sol aquí en la costa de Chiapas es apabullante.
Escuchaban a Luis Rey García Villagrán, uno de los organizadores de la caravana de migrantes en dirección a Estados Unidos, entrevistado por Carlos Pizarro. México afirma que en los primeros 11 meses de 2023 ha detectado 680.000 migrantes circulando por el país. En mayo, recordemos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó acoger a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que habían sido rechazados por Estados Unidos por no seguir las vías legales para pedir el asilo y otras formas de migración. Vamos a Argentina, donde el nuevo presidente Javier Milei informó este martes que su gobierno no renovará los contratos de más de 5.000 empleados estatales contratados este año antes de que asumiera el cargo. La medida forma parte de un amplio plan de recortes anunciado por el ultralibertario, recortes que ya han provocado protestas, entre ellas una convocada para este miércoles por sindicatos, entre ellos la Asociación de Trabajadores del Estado. Escuchamos a su secretario general, Rodolfo Aguilar.
Hemos presentado hoy en el Juzgado Federal 2 de la Justicia Argentina una denuncia penal para que se investigue si estas conductas que viene llevando adelante el presidente, pero también todas las otras personas involucradas en el decreto de necesidad y urgencia, no solo los ministros que firmaron, sino todos aquellos que puedan haber colaborado en la elaboración. El Código Penal de nuestro país pena con pena de prisión de 1 mes a 2 años a quien emita una resolución o una orden que sea contraria a la Constitución Nacional y a las leyes. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Tenemos que atacar estas medidas, este ajuste que hoy se descarga sobre todo el pueblo en 3 planos, en el Congreso, en la justicia y en las calles. Este último, el de las calles, es el único que depende de nosotros. Se va a acelerar la conflictividad y sin lugar a dudas nosotros vamos a profundizar los estatales desde ATE, nuestro plan de lucha.
Escuchaban a Rodolfo Aguilar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, entrevistado por Natalia Olivares. Aquí termina entonces el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar en nuestro sitio de internet rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos a las 11 de la mañana de París.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y lo mejor para el año que comienza. La crónica cultural de RFI.
El Museo del Louvre ofrece este fin de año a sus miles de visitantes una exposición excepcional. Se trata de algunas de las maravillas del Egipto antiguo que pueden disfrutarse como tal y como se veían hace más de 3.000 años. Es un reportaje de María Carolina Piña.
Las maravillas del antiguo Egipto tal y como lucían hace 3.000 años. El Museo del Louvre propone un fascinante salto en el tiempo a través de 5 obras maestras de las colecciones egipcias que pueden verse en todo su esplendor gracias a la realidad aumentada. El visitante solo debe escanear un código QR con su teléfono celular para activar animaciones que restituyen el esplendor de templos y piezas de piedra y mármol y que ofrecen claves de comprensión. Donatien Bouzon es el director de AR Studio, creador de este dispositivo para el Louvre.
Escogimos obras emblemáticas y que a veces son difíciles de comprender para el público. Por ejemplo, el Zodíaco de Dendera, un bajo relieve único que muestra un mapa de constelaciones y que contiene los calendarios egipcio, grecorromano y babilónico. Esta obra está colocada en el techo y muchos visitantes ni se percatan de ella. Nos dijimos que era un problema que podíamos resolver con la realidad aumentada. Creamos una animación en tres dimensiones que flota en la sala y que el público puede ver de cerca. Frente al zodíaco está la cámara de los ancestros, la obra más antigua que seleccionamos. Tiene unos 3.400 años y se han perdido todas sus inscripciones y colores. Pero gracias a la realidad aumentada hemos devuelto los jeroglíficos, dibujos y colores que tenía originalmente.
Es la primera vez que el Louvre utiliza la realidad aumentada en sus colecciones, tecnología popularizada por la red social Snapchat, que utilizan 250 millones de personas en el mundo, pero podría tener otros usos en favor de la cultura y la educación.
La realidad aumentada tiene una función lúdica. La gente juega con los filtros que permiten transformar rostros y cuerpos. Pero esta tecnología puede ser utilizada como una herramienta de mediación cultural. La utilizamos en el Louvre para revelar los secretos del Egipto antiguo que se han ido borrando con el tiempo. Y para esto trabajamos con los conservadores del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo para encontrar los pigmentos e inscripciones exactos. Es decir, que este dispositivo fue validado científicamente por el Louvre.
El Egipto aumentado podrá disfrutarse durante un año en el Museo del Louvre de París.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la artista argentina Laura Nilni es la invitada del programa de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las altas temperaturas que se están registrando en el sur de Europa, en vez de alegrarnos como deberíamos en nuestro incipiente invierno boreal, nos inquietan. Pero sobre todo no podemos permitir que los árboles del cambio climático escondan el bosque de la actividad humana. Precisamente nuestra invitada de hoy, la artista argentina Laura Nilni, hace referencia al bosque en la exposición que acaba de inaugurar aquí en París, titulada Cada hoja, cada árbol. Muy buenas tardes, Laura. Laura Nilni.
Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Para nosotros que hemos emigrado al norte de Europa procedentes de latitudes más clementes, finalmente el cambio climático nos resulta hasta cierto punto agradable, ¿no? El invierno en Buenos Aires es mucho más suave que en París.
Bastante más suave, pero cambió mucho también, porque mi recuerdo de infancia en invierno hacía frío, por ahí como puede hacer frío, porque no quiero contradecirte, pero los últimos tres días hizo bastante frío, incluso pensé que hoy no iba a poder venir porque no tenía voz.
Terrible.
Así
que agradecemos al clima que te ha cuidado la voz, ¿no? Volviendo a tu exposición en la Fundación Argentina de la Cité Internacional aquí en París, Cada hoja de cada árbol hace referencia a un cuento de Borges, ¿no? Funes el Memorioso.
Bueno, yo lo vengo descuartizando ese cuento desde hace muchos años, porque Funes el Memorioso, así como me hablabas de lo del impacto de la instalación de Cristo, Funes el Memorioso es otro hito. Sin ese cuento yo no sé lo que hoy haría. Ese cuento me dio pistas de trabajo, fue hace muchos años, lo leí por primera vez hace muchísimos años, y desde ese momento yo creo que hago una especie de lectura bíblica sobre ese cuento, donde cada vez le encuentro más cosas y vuelvo y le vuelvo a encontrar. Y ya había trabajado hace unos años justamente en lo de Lelia Mordoa con otra cita, cuando hicimos una exposición en Miami con Lelia, con otra cita del mismo cuento, que era no sé cuántas estrellas, porque bueno, se trata de un personaje que tiene una memoria absoluta.
Patológica.
Casi, ¿no? Claro, no, porque aparte adquiere esa memoria a partir de un accidente. Y se cae del caballo y cuando recobra la conciencia se da cuenta de que ve todo, que es
y que recuerda todo.
Y que recuerda todo. Y que no puede dejar de recordar todo, porque termina siendo algo terrible. Bueno, yo me quedo con el aspecto que me gusta, porque el tema de la memoria me interesa y que finalmente siempre estoy trabajando con el tema de la memoria. Entonces, aunque cambie de imagen y suelo cambiar de imagen, porque ahora veo desfilar y efectivamente hay cambios importantes, hay algo que siempre está presente que tenemos en común también con Ricardo, que es un poco lo que nos liga estéticamente, que es el tema de la transparencia. Y para mí la transparencia es algo que está ligado con la memoria. Es decir, yo siempre pienso las cosas en función de superposición de capas de realidad. Y lo que se ve en este cuento de Funes es eso también. Él cuando ve una cosa, ve lo que está detrás de esta cosa y lo que está detrás, lo que está en el origen, digamos, de cada una de esas cosas, pero las ve. Y lo que me interesa plásticamente a mí, digamos, la traducción, la interpretación plástica que yo hago de eso, espero, es eso justamente.
Un árbol no esconde el bosque.
Nunca. Exactamente, es esa la idea. Detrás de cada... Por eso el tema de los árboles... Es algo que traigo desde hace no tanto tiempo, desde hace unos 3 años que estoy trabajando en esa temática, por miles de razones, porque siempre todo se cruza y siempre están también las razones personales, las experiencias personales. Entonces, bueno, yo camino mucho en el bosque, mucho y mucho tiempo y todos los días. Y poco a poco me fui impregnando de esa caminata. Y de ese paisaje, y de pronto darse cuenta de que toda esa idea de transparencia que siempre estoy persiguiendo está presente de manera increíble, de manera muy gráfica en el bosque, cuando uno se da vuelta y mira un árbol y efectivamente detrás de ese árbol hay otro árbol, y uno al punto que uno no puede distinguir dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y entonces en el trabajo del que estábamos hablando, que estamos haciendo con Ricardo, el trabajo actual, este texto que yo tenía que escribir, bueno, que escribí, que no tenía que transcurrir en el bosque, en realidad era una idea y sigue siéndolo. Creo que hablamos de eso incluso la última vez que nos vimos, que era una idea que venía de la tragedia griega, terminé situándolo en el bosque. Porque no podía concebir hacer algo que no transcurriera en el bosque en ese momento. Y así fue derivando.
No puedo evitar pensar en la ecología viendo el trabajo de tu exposición. ¿Tienes un sentimiento ecológico? ¿Te preocupa el cambio climático?
¿A dónde vamos? Me preocupa mucho la biología, digamos. Me preocupa mucho el aire que respiramos. Reconozco que el tema del cambio climático no es, en este momento, no quiero ser impolíticamente correcta, no es mi preocupación fundamental. Sí, la preservación del medio ambiente, por supuesto. Pero después, porque entiendo, o sea, soy consciente de que cuando hay mucho cemento, por ejemplo, en la zona en la que vivo, han hecho mucho cemento y las consecuencias las estamos viendo. Las inundaciones con estas lluvias fueron superiores a los últimos años, aunque eso está claro. Pero bueno, mi trabajo sobre los bosques tiene más que ver con una cuestión de enriquecimiento personal y que intento transmitir, que no es simplemente personal, a través de la relación que se genera como seres vivos entre nosotros y los árboles, y sentir que formamos parte de lo mismo.
Por supuesto. Tus obras que expones están a caballo entre la pintura, la instalación, sí, la escultura, y no sin un cierto humor. Estoy recordando esa silla decorada con hojas que está plantada en una maceta, ¿no? Es importante también el humor en el arte.
Es importante el humor en todas partes, en el arte también. Sí, me alegro que lo hayas visto como algo humorístico, porque me importa mucho que, digamos, el aspecto irreverente, si es posible. Sí, por supuesto, y esto tenía que ser una especie de jardín híbrido, que también viene de la temática de esta temática de la ópera, que forma parte de la historia, el tema de los muebles, del bosque que se transforma en muebles.
Naturalmente la música acompaña esta exposición. Hace pocos días hubo un concierto en el que participaba la música de Riccardo Nielli, pero también entre los intérpretes un tal Noel Nielli, que lo conoces, es tu hijo.
Es mi hijo.
¿Trompetista?
Sí. Trompetista, está actualmente haciendo un doctorado en el Conservatorio Nacional Superior de París, específicamente en trompeta, y él le interesa mucho el tema escénico y toca muchas variedades de trompetas distintas. Es un investigador, además de un artista. Y con el padre logran entonces también por momentos experimentar mucho.
No me extraña en absoluto teniendo unos padres como vosotros. Has bautizado el concierto como Húmedo Humus, esa fertilidad que te ha inspirado esos textos que acompañan la música.
Humedo Humus eran por dos razones. En realidad quería llamarlo Humus solo, pero me cuesta mucho decirlo. Los que venimos del español, decir una palabra que tiene U dos veces,
difícil,
es complicado. Y al ponerle Humid, que tiene una tercera U, no sé por qué, me resultaba mucho más fácil pronunciarlo. Entonces dije Humedo Humus. Después, es una historia que tiene algo... muy trágico, porque es la tragedia griega, tenía que ser el monólogo de Antígona en realidad, y sigue siéndolo, pero fue mi versión del monólogo de Antígona. Había un monólogo de Antígona en la historia, en las instrucciones que me dio Riccardo antes de escribir, y como yo estaba con el tema del bosque, me imaginaba un personaje que estaba acostado en Humedo Humus. Es un pedazo de texto que es mucho mayor en realidad. Ese extracto, que es el que sirvió para esta primera obra, es un primer palié, es un primer extracto. Es una mujer que está en el bosque y que está acostada en las hojas secas, es el principio del otoño, entonces en una capa gruesa de hojas secas, pero se encuentra con que no se puede mover, no se puede dar vuelta, porque cuando se da vuelta se despierta porque las hojas secas crujen. Y entonces poco a poco, con la bruma, las hojas empiezan a humedecer, y gracias a la humedad las hojas no hacen más ruido, pero en cambio sus huesos sufren de la humedad. Y entonces termina diciendo, las hojas no crujen más, pero mis huesos sí.
Hay una cierta sensualidad también, ¿no?, en todo eso.
Ya el título, estoy de acuerdo que es un poco sugestivo, sí. Sí, además, lo que no podía saber, pero creo que figura, no me acuerdo si está en esa parte del texto, es que la idea también venía porque caminando por el bosque, era el principio del otoño, y había visto, era una imagen muy poética, había visto las hojas amarillas que caían de los árboles iluminadas por un rayito de sol. Y pensé en la lluvia de oro y me acordé de Danae, cuando es fecundada por Zeus en forma de lluvia de oro. Bueno, más sensual que eso...
Imposible.
Imposible.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita para la exposición Cada hoja de cada árbol, de la artista argentina Laura Nielli, que estará abierta en la Fundación Argentina, en la Cité Internacional Universitaria, aquí en París, hasta finales de enero, si no me equivoco.
Sí, hasta el 26 de enero. Y quiero agradecer al equipo de la Casa Argentina, que son bárbaros.
Fantástico. Permíteme también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Gracias a ti, por supuesto, Laura, de haber venido hasta nosotros. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y también una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.